Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El 11 de septiembre se cumplirán 20 años de la guerra que Estados Unidos empezó en Afganistán contra los talibanes. Después del ataque a las Torres Gemelas, Bush decidió emprender esa guerra. Afganistán efectivamente era el refugio de Al-Qaeda, no Irak. Ahora Biden, en contra de las recomendaciones de algunos servicios de inteligencia y del Pentágono, de los militares, quiere que todos los soldados estadounidenses estén fuera de Afganistán en septiembre.
I've concluded that it's time to end America's longest war.
Es el momento, he concluido que es el momento de acabar esta larga guerra para Estados Unidos. Obama y Trump también quisieron sacar las tropas, pero al final se echaron para atrás. Con los soldados de Estados Unidos saldrán también de Afganistán los soldados alemanes e ingleses que hay en el país. Dejará de haber tropas occidentales en ese país, en Afganistán, pero eso no significa que se acabe la guerra. La guerra empezó hace 20 años y en el momento que se inició, a los pocos meses de iniciarse esa guerra, en 2002, las tropas estadounidenses consiguieron una clara victoria sobre los talibanes en pocos meses, ya digo, en 2002 estaban prácticamente derrotados los talibanes. Pero los talibanes no se marcharon, no se desarmaron, no se disolvieron, se refugiaron en el oeste de Pakistán. Afganistán y Pakistán hacen frontera. De hecho, el oeste de Pakistán es todavía un refugio de talibanes. Cuando estuve en Pakistán, bueno, sugerí la posibilidad de ir hacia esa zona y me dijeron que ni se me ocurriese ir hacia el oeste de Pakistán. Los problemas en la guerra de Afganistán no llegaron en el primer momento. Ya digo que en el primer momento, bueno, pues una victoria rápida. Pero los talibanes refugiados en Pakistán, bueno, empezaron a hacer ataques permanentes y esa victoria que había sido tan clara empezó a ser, pues, no una victoria tan clara y la guerra se alargó hasta ahora. Estados Unidos ha fracasado en su intento de ayudar al gobierno de Afganistán a desarrollar unas fuerzas de seguridad propias, a desarrollar una policía y un ejército capaz de hacer frente a los talibanes. Por eso los talibanes han vuelto a ganar posiciones. Hubo que mandar en 2009 refuerzos para que esas posiciones que habían ido ganando los talibanes pues no se fueran aumentando. Los Estados Unidos se han comprometido durante estos 20 años de forma muy seria con Afganistán. O sea, 2.400 estadounidenses han muerto allí y han gastado 2 billones de dólares. Pero les ha fallado la estrategia de desarrollo local, de construir o ayudar a construir un país realmente democrático, un país capaz de hacer frente hasta a los talibanes. Por eso, ¿qué puede pasar a partir de ahora? Y por eso nos interesa a todos saber qué puede pasar a partir de ahora en Afganistán. Este no es un país remoto que no tenga nada que ver con nosotros. Había en marcha unas negociaciones de paz entre el gobierno de Afganistán y los talibanes, pero llevan estancadas desde hace meses. Ahora lo que puede suceder es que la guerra ya existente sin Estados Unidos se convierta en una guerra civil. En una guerra civil entre las tropas leales al gobierno y los talibanes. Y los talibanes pueden ganar la guerra. Los talibanes tienen mucha fuerza y pueden convertir de nuevo el país en una reserva de yihadistas. Por eso nos afecta a todos. Es decir, el yihadismo con la derrota del ISIS en Siria y en Irak no ha terminado. Podemos volver a encontrarnos con una nueva ola de yihadismo teniendo su epicentro en Afganistán. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que la situación de la pandemia de coronavirus en Europa continúa siendo grave y hay demasiada presión hospitalaria en muchos países. Es la última advertencia de la Organización Mundial de la Salud. Asunción Serena.
El director de la OMS para Europa, Hans Kluge, ha insistido en que los primeros signos de caída de la epidemia no es lo mismo que tasas bajas de transmisión, que es lo que debe reducirse y mantenerse a bajos niveles, porque la presión hospitalaria sigue siendo alta, como en Francia, donde ha alcanzado los niveles más altos en un año. En la zona europea se registran cada semana más de 1,5 millones de nuevos contagios. También se ha referido a la vacuna AstraZeneca, ha defendido su seguridad y eficacia para reducir hospitalizaciones y prevenir muertes.
Y te cuento que los restaurantes gallegos que quieran abrir hasta las 11 de la noche deberán instalar medidores de CO2. COPE Santiago, Patricia Iglesias.
Los medidores de CO2 serán obligatorios desde el 23 de abril en los restaurantes gallegos que quieran continuar abiertos después de las 9 para servir cena. Sin embargo, la mayoría se apuran a instalarlos ya para tenerlos mañana, cuando entra en vigor la ampliación horaria hasta las 11 de la noche. Benigno Sánchez, del Mercado Gastronómico La Galiciana, en Santiago.
Nosotros lo encargamos ayer y mañana nos lo instalan. Las empresas de hostelería hoy han recibido todas, yo estoy por decir que 10 ofertas distintas de distintos modelos de aparatos. Estamos hablando de un aparato que es pues prácticamente como un despertador de mesilla de noche.
Cuando la concentración de dióxido de carbono supera las 800 partículas, es necesario renovar el aire en el interior del local. Desde mañana, sí o sí, para las cenas, los clientes tienen que acudir con reserva y los restaurantes llevar un registro con información de contacto de los usuarios que guardarán durante un mes.
Y te cuento también que la Comisión Europea va a proponer un cargador universal para todos los países y todos los dispositivos electrónicos. Corresponsal José Luis Concejero.
Se lleva hablando años de esta posibilidad, veremos si esta vez es la definitiva. La Unión Europea trabaja para presentar en los próximos meses la propuesta del cargador universal, es decir, un cargador que valga para todo tipo de dispositivos como tabletas y teléfonos móviles. Con el cargador universal también se conseguiría ahorrar 51.000 toneladas de residuos electrónicos cada año. En 2009, recuerden, había 30 tipos de cargadores, ahora solo hay 3, de Android y Apple fundamentalmente. El objetivo es que pronto haya solo un cargador para todo.
Y en los deportes, Rafa Nadal sigue adelante en Monte Carlo. Luis Munilla.
Se ha quitado de en medio por la vía rápida al búlgaro Dimitrov y Rafa Nadal sigue lanzado a por su duodécimo torneo en Monte Carlo, Alberto Arauz.
Sí, Nadal ha pasado por encima de Dimitrov, al que ha arrollado por un doble 6-1 en tan solo 55 minutos, mostrando una espectacular versión y ayudado también por los errores del búlgaro. Su rival saldrá del Roberto Bautista Rublev, que acaba de empezar ahora mismo. Antes, hemos vivido la gran sorpresa del torneo con la derrota del número 1 del mundo, Novak Djokovic, ante el británico Evans, y además Pablo Carreño también va a buscar dentro de unos minutos los cuartos de final ante el noruego Casper Ruud.
Gerard Piqué tiene muy complicado llegar a la final de Copa del sábado ante el Athletic, como ha podido confirmar Manolo Oliveros. El Athletic, por cierto, parte esta tarde hacia Sevilla. Y hoy atención a la Europa League, con los partidos de vuelta de los cuartos de final. Lo tiene mejor el Villarreal, que recibe al Dinamo de Zagreb con 1-0 de ventaja de la ida, y busca la hazaña el Granada en Old Trafford, porque ya perdió 2-0 en la ida ante el Manchester United. Los dos partidos son a las 9, se van a poder escuchar en cope.es y en la aplicación Tiempo de Juego.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 15 grados y ambiente nuboso en la Puerta de Alcalá. Puede llover en las próximas horas, aunque nos espera un fin de semana soleado. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida por la A42 en Getafe y en la M50 en Boadilla, sentido A5. El número de nuevos casos de coronavirus en la región vuelve a dispararse hasta los 2.759. Son 165 más que ayer. Sube el número de fallecidos en 3 hasta los 16. Bajan los ingresados en planta en 7 hasta los 2016, pero suben en la UCI hasta los 508, 10 más que en el último registro. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cada día después de la actualización informativa de las 5 de la tarde llega el humor del épico, indómito y siempre mítico Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Juan.
Bueno, hoy estoy súper contento, qué alegría.
¿Por qué? ¿Por qué?
He venido a la emisora.
Ay, por favor.
Después de 13 meses, ¿cuánto echaba de menos esto? Además que está todo precioso y estoy tan feliz como Albert Rivera en una perrera municipal, ¿eh? Es como, solo veo amiguitos por todos lados. Es cierto que veo a todo el mundo detrás de un cristal y con mascarilla. Parece que estoy actuando en un quirófano.
El revienta fiestas.
Pero... es lo que tiene esto. 13 meses después, fíjate, 13 meses, que es una barbaridad. Sí, sí. Me parece mentira, ¿eh?
Bueno, pero poco a poco.
Poco a poco.
Hoy no te he contado de qué voy a hablar. He dicho, prefiero que sea un secreto, pero si me hubieras insistido mucho, te habría dado un titular.
Venga.
La vida es imprevisible.
¿Eso es bueno o malo?
Es bueno. Es bueno porque bueno, me vas a dejar, Pilar, que hable un poquito de mi Madrid, ¿no?
Sí, te voy a dejar por supuesto. Hables de lo que quieras.
Porque
claro.
Mira, no, cuando pasamos la eliminatoria de octavos, yo no dije nada por respeto a los seguidores de los otros equipos que habían caído eliminados y dije, no, vas aquí ahora a decir nada. No dije nada.
Nada.
Ahora que hemos ganado en cuartos al Liverpool, que los hemos eliminado y estamos en semifinales, yo creo que toca sacar pecho.
Bueno, pues venga, saca pecho.
Ya está, ya lo he hecho. Pero,
¿ya? ¿No sí. vas a insistir en ello?
No, voy a insistir en que la vida es imprevisible porque se decía, Zidane no sabe, el Madrid está muy mal, toda su defensa titular está lesionada o con coronavirus, el Atalanta os va a meter 6, que fue que no, el Liverpool os va a meter 5, que tampoco. Ayer mismo, dos amiguitos míos del Barça me dejaron mensajes esperanzadores antes del partido para vaticinar que no se iban a caer. Uno me dijo 4 y el otro dijo 5. Bueno.
Con todo el cariño, hombre, te lo dejaron, sí, sí.
Efectivamente.
Esos vaticinios.
Efectivamente. Bueno, como hemos pasado, ya lo sabemos los de Madrid, es que no lo merecemos, que nuestros rivales siempre son los más flojos.
¿Y el Madrid qué? ¿Otra vez campeón de Europa?
Bueno, todavía no.
Todavía le queda un caminito,
claro.
¿Eh?
Yo coincido con Zidane,
¿eh? Está la cosa difícil.
Sí, yo coincido con Zidane. Disfrutemos de haber pasado a semifinales y luego ya veremos.
Todo es posible.
Todo es posible, pero vamos.
Todo es posible.
Como dice mi madre, que no hay que sofocarse, que solo es deporte. Es que me sabe mal que haya gente que se lleve estos berrinches porque Madrid gane.
No puedo ni mentir en esto.
En esto del fútbol es la pasión la que habla y al final pues uno
pues sí.
es poco objetivo. Yo sinceramente creo, Juan, te lo voy a decir
sí,
aquí
sí.
y me voy a mojar, que sí veo al Madrid en la final. Otra cosa es quién gane la final.
15 de abril.
En la final, fíjate que sí lo veo. Sí, sí lo veo.
Yo no tengo ni
idea. 15 de abril no puede ser, si estamos hoy a 15 de abril. Ah, que lo he
dicho
hoy, 15 de abril. Creí que era la final era el 15 de abril.
Lo lanzo para luego utilizar tu corte, ¿vale? Cuando si eliminen el Madrid, para decir, mirad lo que dijo Pilar. Bueno, la vida es imprevisible.
Pájaro de mal agüero y esas cosas.
La vida es imprevisible, Pilar, y también en la Fórmula 1. Fernando Alonso ha vuelto a la Fórmula 1, todos teníamos muchas ganas, sobre todo él. El primer premio fue el de Bahrein, todos nos las prometíamos muy felices porque además en los entrenamientos no le había ido nada mal. Pero el domingo, durante la carrera, tuvo que abandonar.
¡Trata de arrancarlo, por Dios!
Bueno, no, en realidad el hijo de Carlos Sainz Jr., le fue mucho mejor que Alonso porque Fernando se vio obligado a abandonar. Se quedó sin frenos traseros. A ver, claro, es que sin frenos, un coche de Fórmula 1 sin frenos es como llevar a Izeta a Eurovisión. Desastre seguro.
Ah, perdona, creía que era un concurso de obviedades. Soy muy competitivo.
Izeta, vamos a ver, para cantar no, pero a Mira quién baila sí que podía ir.
Vamos.
Y haría un número.
No. Que yo te digo yo que sería finalista.
Tiene muchos aleros, sí.
Sí.
Bueno. Críticas al coche de Alonso, críticas al equipo, hasta que hemos descubierto por qué se quedó sin frenos. Verás, la carrera de Bahrein admitía público. No mucho, pero algo sí. Porque en Bahrein ya hay muchas personas vacunadas. Bueno, qué mala suerte que uno de estos espectadores vacunados fuera un guarro.
No lo entiendo.
Un guarro, un cochino, un marrano. Este espectador se comió un sándwich y tiró el envoltorio al suelo. Ya lo he dicho yo. Con tan mala suerte que el viento arrastró el envoltorio hasta la pista y durante la segunda parada en boxes de Alonso, el envoltorio del sándwich se atascó en el conducto del freno trasero. Cuando volvió a la carrera, el sistema se sobrecalentó y falló. Dices, vamos a ver, vamos a pensarlo fríamente. Cientos de millones de euros para diseñar un nuevo coche, el regreso de Alonso, que también ha costado, que además él tuvo que recuperarse a marchas forzadas del accidente de bicicleta que sufrió en Suiza.
Es verdad, es muy grave, por cierto. Sí,
muy
sí.
grave. Y todo se va al cuerno por un señor que no sabe que hay que usar las papeleras.
Es increíble.
Es increíble.
Pero bueno,
total.
Es tan increíble, aparte de lo que tú dices, Juan Solo, que como tú bien dices, fíjate lo que es un circuito de Fórmula 1, que es una cosa enorme, sí. gigantesca, con muchos kilómetros, ¿vale? Que había, como tú dices, poco público. O sea, tienen que darse la circunstancia y la casualidad de que uno de esos que había ahí, en ese inmenso circuito, se comió un sándwich. Que no se guardó el papel, sino que lo tiró, y digo yo que el viento lo arrastraría, de tal manera que a qué coche se fue a colar.
Al de Fernando justo... Alonso.
Oye, de verdad, te lo digo, ¿eh?
Es mucha...
Es como para pensárselo, yo esto no sé qué quieres que te diga.
Es mucha mala suerte. Ay, y hay otra opción que nadie nos ha ofrecido, y es que en realidad el sándwich no se lo comiera un espectador y eso no viajara durante cientos de metros, sino que fuera alguien de boxes.
Ah, pues mira,
que no lo tiró
razón,
la papelera,
tiene razón,
pero no vamos a decirlo, porque claro,
no vamos a decirlo.
¿Qué pasa? Que la vida es imprevisible, y espérate que me queda una.
A ver.
Joe Biden tiene problemas.
A ver, es el presidente de los Estados Unidos, claro. Lo normal es que tenga problemas,
exacto,
¿no?
Te presentas al cargo para tener problemas. Podías pensar, ya está, se le ha liado Trump. Pues no, Donald Trump está bastante tranquilo ahí a lo suyo. ¿Se le han liado los republicanos? Pues tampoco. Se le ha liado su perro.
Me parece que no lo ha entendido.
Sí, Joe Biden tiene dos pastores alemanes. Se los ha llevado a la Casa Blanca, pues son sus perros, lógico. Esa es su casa, pues los perros van con Biden. Bueno, pues parece que uno de ellos, Major, tiene malas pulgas. Te has asustado, ¿eh? El 8...
Ya te digo.
Madre mía. El 8 de marzo, Major mordió a un miembro de la administración norteamericana. Supongo que Biden, como muchos dueños de perros, le diría lo de... ¡Si solo quiere jugar!
¡Si no muerde!
¡No muerde, hombre!
¿Qué no va? Hace nada, no, la frase es...
Ese, sí.
No, no te preocupes, que no hace nada.
No hace nada. Solo quiere jugar. Bueno, tú te dejas... Claro, te dejas que el perro te muerda un poco, porque uh-huh. es que es el de tu presidente. Y dices, bueno, pues ya está. Claro que cuando el mordisco llega al hueso...
¡Matad al monstruo!
Así que, ¿qué pasó? Que internaron a los dos pastores alemanes en un centro de adiestramiento de Delaware para que no se mostraran tan agresivos. Que aquí hay una injusticia muy grande. El que no mordió a nadie, el perro que no mordió a nadie, debió de pensar, bueno, ¿y a mí por qué me metéis en líos?
¿Y a mí por qué?
Si yo me porto bien. Es como cuando castigaban a toda la clase porque alguien había hecho algo malo. Que decía, pero no, eso me pasaba mucho a mí.
Sí, sí, sí.
Quiero decir que...
Todos por uno, sí.
Pagaban todos por mí. Eso pasaba mucho en mi clase. Bueno...
pagaban todos por ti, has dicho.
Sí, sí,
o
sí.
O sea, el
sí.
malo eras tú.
Bueno, el travieso.
Ay, el travieso, sí.
Los perros pasaron varias semanas entrenándose con adiestradores caninos, supongo que haciendo yoga, zen, lo que fuera, respiración. Bueno, nada más volver a la Casa Blanca, felices.
Llamarían al encantador de perros, ¿no? A César Millán.
Pues
seguro.
Supongo que sí.
Hombre, por favor.
Algo harían.
Por
bueno,
lo menos.
Pues nada más volver a la Casa Blanca, felices. Major ha mordido a un empleado del servicio de parques que cuide el jardín. No fue una tontería porque tuvieron que atenderle en la enfermería, o sea que aquí al hueso también creo que llegó. Se ve que durante el curso el perro no atendió mucho, o que la Casa Blanca le estresa.
Va a ser eso.
O que se enteró de que el jardinero era republicano.
Puede
ser. Yo qué sé, pues lo ha pasado tan mal en Biden.
Seguro que Major tenía sus motivos.
Seguro que sí, porque los perros no hacen nada al azar. Lo cierto es que a Joe Biden le va a tocar separarse de sus queridos perros. Porque
¿en
no,
serio?
Vamos a ver, es que no pueden, Pilar, no pueden andar mordiendo a la gente. Y no, en la Casa Blanca hay muchas personas. Porque
bueno,
tú piensa, esto le pasa a un empleado de la Casa Blanca y dice, bueno, ya está, es mi presidente. Pero tú imagina que Putin va a Washington en visita oficial y le muerde el perrito.
¡Abogado!
No, eso no lo arreglas tú con un abogado.
Para empezar, es bastante difícil que de momento mucho tienen que cambiar las cosas para que Putin vaya a la Casa Blanca. Y después, hombre, mayor tonto no es, el perro, digo. Entonces a lo mejor sabe a quién muerde. Bueno, me voy a callar.
Bueno, no lo sabemos.
Dime.
Pero no es una separación definitiva. Le acaban de mandar otra vez a clase, a Major. Otra vez ha vuelto a la academia.
A la reeducación otra vez, el perrito.
Es repetidor. No voy a compararlo con ningún personaje público español, pero vamos, que le cuesta trabajo aprobar. A ver si en este último intento le reconducen por la senda pacífica. Fíjate, ¿quién le iba a decir a Joe Biden que después de todo lo que ha vivido con el asalto de los cromañones y toda la Casa Blanca, al final iba a tener problemas...
A la Casa Blanca no, al Capitolio.
A Capitolio, es verdad, Capitolio. Al final iba a tener problemas en la Casa Blanca por culpa de su perro. ¿Por qué? Porque la vida es imprevisible.
Y tanto. De todas formas, en esto de la reeducación y el adiestramiento, lo que pasa es que Joe Biden no debe tener tiempo porque es presidente de los Estados Unidos. Tienes que estar tú con el adiestrador, porque es verdad que tú llevas al perro a adiestrar y dices, oye, qué bien se porta, lo hace todo perfecto. Fíjate, perfecto, ¿eh? Se portan, no te puedes imaginar cómo. Es volverte, es darte la vuelta, llegar tú a casa, intentar que haga lo mismo que hacía el adiestrador y sigue igual. A ti no te hace ningún caso. No es tan fácil, ¿eh? Ya te lo digo yo.
Por eso tengo
peces.
No
es tan fácil.
Por eso tengo peces.
Vamos a seguir esta historia, ¿eh? Del perro de Joe Biden.
Seguiremos la historia del perro de Joe Biden. Venga,
venga,
perfecto.
Gracias. Chao, adiós, adiós. Hasta mañana. Lo que es imposible no seguir hoy en día es, sin lugar a dudas, al que se ha convertido, yo creo, vamos, estoy plenamente convencida de ello, en el presentador de televisión más querido del momento, también el más respetado de todo el país.
¿Te gustaría ganar grandes premios? ¿Sí? ¿Te atreves? ¿De verdad? Ya sabes. Quien más se acerca al precio justo, gana. ¿Por qué ganar si tiene precio? Ya lo sabes, ¡a jugar!
Por favor, a jugar, pero ¿cuántas veces muchos de nosotros hemos querido llegar a decir semejante frase? Carlos Overa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, pero la verdad es que sí, yo también, y tengo el placer de poder pronunciarla, y además muchas veces ahora.
¡Qué bueno!
Estoy muy contento.
Bueno, yo no sé si era uno de tus sueños, pero es verdad que cuántas veces hemos dicho muchos eso de ¡a jugar!, ¿no? Y pensábamos, fíjate, algún día un concurso como este y poder emular esto.
Era una frase mítica que puso de moda nuestro querido Joaquín Prat, el maestro.
Sí, sí.
Y la verdad es que yo he querido mantenerla en esta edición del Precio Justo como homenaje no solamente a Joaquín, que se lo merecía, sino también al programa, a la época, un poquito a la memoria, ¿no?, que tenemos todos de los concursos de antaño. Era bonito este vintage.
Bueno, enseguida vamos a este programa que es tu último estreno, que es una barbaridad, que además ha tenido una aceptación increíble. Pero lo que me estaba yo preguntando ahora es cómo estoy entrevistando yo en directo en este momento a Carlos Sobera. ¿En qué lapso realmente imposible de tu tiempo te he podido llegar a pillar? Porque es que estás, que no paras, porque recordemos ese otro proyecto grandioso que es Supervivientes, Tierra de Nadie.
Compañeros, arriba, 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 ahí estamos. Buenas noches a todos. Muy buenas noches, damas y caballeros. Qué ganas tenía de veros a todos ustedes aquí. Bienvenidos a Tierra de Nadie 2021. Estamos viviendo un arranque de supervivientes asombroso. Os recuerdo que ahora mismo tenemos a 9 concursantes de pleno derecho que están en la isla del pirata Morgan y 7 que todavía no lo son, que se lo tendrán que ganar cada domingo.
Qué bueno.
Y que están
bueno, arranca en Telecinco, va a continuar en 4. Por cierto, participa también nuestro compañero Agustín Bravo. Se te notaba además con una energía. ¿Qué tiene de especial este programa?
El de Supervivientes es, sí, es un chute de energía en absoluto. Es aventura, es ventana a lo nuevo, a lo fresco, a lo diferente, al reto, al afán de superación personal. Es un programa que tiene muchos valores positivos que pone en juego. Y la verdad es que desde ese punto de vista es un programa muy inspirador. A mí me gusta mucho. Me parece que es uno de esos concursos de supervivencia y convivencia que enseñan muchas cosas, no solamente a los que participan, sino también a quienes lo podemos ver desde casa. A mí me transmite mucha energía ese programa, es la verdad, ¿eh?
Y tú la transmites también, sin duda. Y a todo esto, como no, tenemos que añadir un clásico ya de 4, como es First Dates, que celebra ya su 5º aniversario.
Bueno, llevamos 5 años abriendo cada noche este restaurante y la verdad es que hemos cambiado mucho, ¿eh? Vamos a recordar la primera persona que entró en este restaurante.
Y me acuerdo, Carlos.
¿Cuánto has aprendido tú también, Carlos, en este programa?
Yo te diría que, mira, el otro día leía unas declaraciones de Luis Landero en la revista El Semanal del País, diciendo que los escritores tenían que pagar por hacer first dates. Bueno, igual es un poco exagerado, pero yo sí creo que es la forma en la que la gente normal de la calle, que no conocemos y que piensa de muy diversas maneras y actúa de muy diversas maneras, se acerca a la tele. y es un programa en el que aprendes lecciones de vida sobre el amor, la relación, la convivencia, el respeto, permanentemente. A mí es un formato que me tiene también enamorado, ¿eh?
Y además de eso, sigues con el teatro, además de estos programas en Telecinco, en Cuatro, te sigues subiendo al escenario de Reina Victoria con Asesinos Todos, de Jordi Sánchez y Pepe Antón Gómez. De verdad, en serio, ¿cómo lo haces, Carlos?
Pues durmiendo poco. Te confieso que, hombre, está todo como muy bien organizado, pero de repente algún día se cruza que de repente parece que hubiera que hacer todo a la vez. Y entonces en esos momentos digo, joder, tierra, trágame, porque no tengo fuerza. Pero descanso un poquito, hago 15 o 20 minutos de descanso, trato de estabilizar las vitales y entonces retomo energía y me lanzo otra vez. Y con energía renovada, además, me lanzo.
¿Cómo es de importante en estos tiempos mantener el teatro abierto?
Es muy importante. Nosotros... cuando empezamos la función pensábamos que iba a estar todo un poquito mejor, pero aún así llegamos a la conclusión, de que convenía hacerlo porque había que empezar a dar algunos pulsos de normalidad a la vida, ¿no? Yo estoy notando que la gente cuando viene al teatro viene con muchas ganas, se ríe, disfruta, está presta a aplaudir. Es como si estuvieran, no sé, como un niño con zapatos nuevos, ¿no? Como no han podido salir de casa, llevan mucho tiempo restringiendo las medidas, tomando precauciones, de repente para ellos es casi una noticia el poder salir, encontrarse con otras personas, y yo creo que eso hay que hacerlo con muchas medidas de seguridad, claro, pero hay que hacerlo porque también hay que intentar transmitir una imagen de tranquilidad y de sosiego a la sociedad, ¿no? Porque todo son noticias negativas. Incluso cuando se suponía que ya llegaba la vacuna, todo es negatividad. La que no provoca un coágulo, resulta que no llega a tiempo. Ya. La que no hay enfermeros para... Dices, joder, hay que parar un poco todo este chorreo de malas noticias porque estamos deprimiendo, no ya la economía, estamos deprimiendo a la gente un poquito. Claro que hay que tomar precauciones y claro que hay que estar seguro en cada momento y en cada lugar, pero hay que hacer cosas, hay que hacer cosas, hay que arriesgar.
Hay que arriesgar, hay que divertirse, hay que salir de ese pesimismo. Desde luego, todos los proyectos a los que estás ligado van en esa línea. Hablamos del teatro, ¿verdad?, de esta función de Asesinos Todos. Hablamos de tus programas, de First Days, de Supervivientes, Tierra de Nadie y ahora del Precio Justo, que el lunes se estrenaba en Telecinco con un debut fantástico, 17,1% de audiencia, líder entre los menores de 55 años. ¿Esto te ha sorprendido, este dato?
No tanto, un poquito sí, porque los jóvenes en general no son pro concursos, pero no me sorprendió tanto porque primero hay más jóvenes a esa hora de la noche y segundo, entramos muy tarde, entramos a las 11, y en segundo lugar porque es un concurso muy muy dinámico, con un ritmo muy trepidante, ¿no? Y eso engancha bastante a la gente joven que está acostumbrada a vivir, a sentir, a padecer de una manera deprisa. Entonces, les encanta ese ritmo prácticamente sin descanso que tiene el programa, ¿no? Yo ahora les digo a mis compañeros, a la dirección, a la cadena, digo, bueno, ahora que vamos a ir a la franja de tarde, que nos estrenamos este próximo lunes, pues conviene atemperar un poco el ritmo porque también tenemos que traer con nosotros a la gente más mayor, porque a mi madre el otro día la tenía un poco aturdida, tanta rapidez, digo, que no se me está enterando muy bien, ¿no? Y entonces bajaremos un poco el ritmo, pero la clave de este programa es que es muy dinámico y es... Y luego está hecha con mucha frescura, la Fresh TV que llaman ahora, ¿sabes, Pilar? ¿Sí? Pero que en el fondo supone cotillear e incorporar todo al programa, hablar con naturalidad y ir volando de una sección a otra de manera que no haya tiempos muertos que suelen ser baches luego muy difícil de superar, ¿no?
Bueno, pues son los proyectos, es también este programa de Carlos Overa, que como digo al principio, si es que estás en todo y sobre todo estás en nuestras vidas más que nunca y sin duda convertido ahora mismo en el presentador estrella, Carlos Overa, gracias, ¿eh? Gracias por dejarnos un ratito de esa agenda tan apretada, ¿eh?
Bueno, ya la he forzado a tope, digo, yo tengo que estar en COPE con mi gente, esto no puede ser. Pero es un placer y un gustazo estar con vosotros, lo sabes. Un beso enorme, ¿eh?
Un abrazo enorme también para ti, gracias, buenas tardes.
Chao, chao.
Pues he descubierto que sí, que es muy práctica la aplicación de Steel. Elena, buenas tardes, ¿verdad?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Se nota que la has probado, ¿verdad?
se nota.
Bueno, hay muchas cosas buenas de que llegue la primavera. Una de ellas es que Steel nos va a ayudar a dejar nuestro jardín, el terreno, la parcela que tengamos, pues de estreno, preciosa. Si necesitas una máquina para solamente unos días, pues nada, la alquilas en un clic con la aplicación Plow y ya está. Plow, así se llama, es muy fácil y solamente pagas por lo que usas, teniendo en cuenta además la calidad, la garantía de Steel. Hay una cosa muy interesante, hay deducciones fiscales a profesionales. Así que descárgate ya la app Plow de Steel. Es un compromiso Steel, juntos ayer, hoy y siempre, Pilar.
Jerusalén, santa y cautiva, es el título del nuevo libro de nuestro compañero Mikel Ayestarán, que nos va a hablar precisamente de este libro, desde el corazón de la ciudad vieja de Jerusalén, en unos minutos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¡Venga, alegría!
Este fin de semana el plan perfecto se llama Tiempo de Juego. Este sábado con la final de la Copa del Rey. Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona. El Barça afronta el partido tocado por el Clásico y el Athletic intentará sacarse la espinita de la pasada final.
La final de la Copa del Rey.
Y el domingo con toda la Liga. Atlético de Madrid, Eibar, Getafe, Real Madrid.
¿Qué hace, Miguel?
Además, el Gran Premio de Fórmula 1 de Emilia-Romagna y el Gran Premio de MotoGP de Portugal. Y pendientes del Máster de Tenis de Monte Carlo. Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Número uno, Marco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto, porque en Porcelanosa estamos cerca de ti. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 9 al 24 de abril y disfruta de unos descuentos muy especiales. Porcelanosa, nuevos tiempos, nuevas ideas.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llegan los 8 días de oro del Corte Inglés. No dejes escapar la selección de punto pantalón y camisas Dustin al mejor precio. Llévate una prenda por 29,95 euros y dos por solo 50. Elige tus esenciales de primavera a buen precio. Solo hasta el 18 de abril en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
A ver, en pocas palabras, ¿por qué tendría que llamar ahora mismo a Línea Directa para cambiar mi seguro de hogar por el suyo?
Fácil, porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En el mes de abril, llueven los Oscar en 13. Desde el 5 al 25 de abril.
¡Qué genialidad!
Cada día, un Oscar por lo menos.
Perfecto, genio.
Un abril de Oscar en 13.
Esta semana en Día, las patatas con un 37% de descuento. Llévate la bolsa de 5 kilos por solo 2,99. Día, paga menos. Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Elige neumáticos Michelin para turismo o moto hasta el 17 de abril y llévate hasta 80 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
De las ciudades que conozco y he visitado, probablemente Jerusalén es la que me ha cautivado más el corazón. La he visitado en dos ocasiones y estoy deseando hacerlo en una tercera ocasión. Por eso, la lectura del libro Jerusalén Santa y Cautiva de Mikel Ayestarán, por un lado me ha encantado, porque ha sido como volver a pasear por Jerusalén, pero por otra parte he de confesar que me ha hecho daño porque es que te despierta una nostalgia que en estos momentos es difícil de superar, porque además sabes que tardarás o tardaré en volver a esa ciudad. Mikel Ayestarán, corresponsal de COPE en Próximo Oriente, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Enhorabuena, ¿eh? Estupendo, formidable el libro, y ya te digo, me ha hecho caminar de nuevo por Jerusalén.
Te pido un poco de paciencia porque es una información que ha salido hoy desde el Ministerio de Turismo, ¿sí? Pero dicen, ¿sí?, que el 23 de mayo, ¿sí?, Israel tiene previsto reabrir, digamos, el país a los peregrinos y turistas extranjeros. Eso sí, los requisitos que han puesto, habrá que viajar en grupo, ¿sí?, en grupo organizado, y los integrantes de ese grupo deberán estar vacunados. Ya. Esos son los dos requisitos que han puesto, pero a partir del 23 ya se abren, digamos, las fronteras del país de nuevo, y llevamos, digamos, casi un año, ¿no?, cerrados sin la presencia de... Solamente pueden entrar israelíes o residentes, ¿no? Con lo cual yo creo que es una gran noticia, y sí, ojalá sea el principio, ¿no?, de esa apertura definitiva.
Este año otra vez en Jerusalén, entonces, por lo que me cuentas. Lo del grupo me gusta menos. Tú comienzas, Mikel, tu libro contando el barrio en el que vives, el barrio de Musrara, que es un barrio que está enfrente de la puerta de Damasco, la puerta árabe. Yo también me alojé en algún momento, en el último viaje, en ese barrio, y me llamó mucho la atención que había, muchos judíos ortodoxos. Siempre he tenido, digamos, una especial curiosidad, ¿no?, por esos judíos ortodoxos que ves caminar por algunas calles de Jerusalén. ¿Cómo viven esos judíos ortodoxos de tu barrio?
Bueno, en mi barrio, en este barrio de Musrara, hay una calle entera que son unos bloques que se llaman Shikunin, que son antiguos bloques que se levantaron a partir del año 48, y en este tipo de viviendas pues viven familias y familias y familias, ¿no? ¿Cómo viven? Pues sinceramente no lo sé. Es un grupo dentro del judaísmo que es muy hermético. Para que te hagas una idea, por ejemplo, los medios locales, como nosotros tenemos un corresponsal en Roma o en París o en Jerusalén, los medios en Israel tienen un corresponsal para la comunidad jaredí, que normalmente es alguien de dentro de la comunidad, pues precisamente por eso, ¿no? Por la cantidad de grupos diferentes que hay entre ellos, que son muchísimos grupos diferentes, y por la cantidad de preceptos que tienen que cumplir y demás, ¿no? Un grupo muy hermético. Y la verdad es que prácticamente no tienes, o sea, estás viviendo en la misma ciudad, pero no hay prácticamente interacción con ellos, ¿no? Ellos viven en su mundo y tú en el tuyo.
Cuando entras por la puerta de Jaffa, recorres unos metros y quiero recordar que a la derecha, en un callejón, está el Hotel Imperial, un hotel en el que tú cuentas que te alojaste por primera vez. Un hotel que tiene al señor Dayani, creo recordar, al frente de ese hotel. Un hotel que está siendo, digamos, objeto de la gran pugna que en este momento se vive en parte de Jerusalén, ¿no? Hay judíos ortodoxos que quieren ir
comprando inmuebles, que quieren ir haciendo una Jerusalén solo o judía. ¿Cuáles son las últimas noticias del señor Dayani y de este hotel imperial que pertenecía a la Iglesia Ortodoxa y que, bueno, ha estado en tribunales litigando? Porque es un hotel, digamos, yo creo que emblemático de cuál puede ser el futuro de la ciudad.
Sí, sí, y la puerta de Jaffa también, ¿no? Que es, digamos, el acceso principal, yo diría, al barrio cristiano, pero también al acceso principal a la ciudad vieja si se quiere entrar en vehículos, por ejemplo, llegar hasta el barrio judío, pero fundamentalmente, digamos, que es lo que te da acceso al barrio cristiano y al barrio armenio, ¿no? Eso es la puerta de Jaffa. Ahí está este hotel, y después de muchos años de litigios con la justicia israelí, pues al final se ha determinado que la compra que se realizó a la Iglesia greco-ortodoxa, pues fue una compra que según las autoridades están bien, y pasará a formar parte no de judíos ultraortodoxos, sino de judíos ultranacionalistas sionistas, ¿no? Que son los movimientos de los colonos, movimientos de los que están avanzando en todo lo que es Jerusalén Oriental y también en Cisjordania, y se van a sentar con fuerza en uno de los puntos emblemáticos, ¿no? con este pedazo hotel y el edificio contiguo. La compra son dos grandes edificios, con lo cual en unos años pues este carácter, ¿no? que ha tenido la puerta de Jaffa, pues siempre tan unido a la Iglesia greco-ortodoxa y de acceso a ese barrio cristiano y barrio armenio, pues ese carácter pues puede cambiar, ¿no? Si este grupo este grupo ultranacionalista finalmente lleva a cabo su proyecto y cierra el hotel y crean ahí pues lo que quieren crear, ¿no? Que en este caso es una yeshiva, una escuela religiosa, pues lógicamente el carácter de esta puerta pues va a cambiar, ¿no?
Puede cambiar mucho, digamos, ese acceso, que en realidad es un acceso al barrio cristiano por un lado y al barrio armenio por otro. Hay una cosa muy interesante en tu libro, que tú mantienes una conversación con uno de estos, con un miembro de Ateret Kohanim, no sé exactamente cómo se pronuncia, que es esta organización ultranacionalista, que quiere, me da la sensación, una Jerusalén que solo sea judía. ¿Tú crees que pueden conseguir su objetivo?
Bueno, en ello están, ¿no? En ello están, y si nos atenemos a los resultados de las últimas elecciones, vemos cómo ha entrado con fuerza en el Parlamento israelí una formación como sionismo religioso, que no sé cómo definírtela. No sé si es que se me acaban los calificativos, ¿no? Estarían en la ultraderecha de los grupos ultras, ultranacionalistas. Es que no, se te acaban los calificativos. Yeah. Y es una organización que ha entrado con fuerza. Su cuartel general es Hebrón, que es el paradigma de la ocupación, y es una, y entre los jóvenes, sobre todo entre los jóvenes, está teniendo pues muchísimo muchísimo gancho, ¿no? Han entrado bien, y realmente pues es un poco la imagen política, ¿no? que está ese giro, ¿no? Que está adquiriendo este país, que no es ajeno pues a, digamos, al giro global que hay hacia el populismo y al fuerte peso que tienen los fundamentalismos en toda la región, ¿no? Aquí también está pasando, y vamos a ver, ¿no? No sé, escritores como Amos Oz, que yo respetaba mucho, sí, pues estaban realmente escandalizados, ¿no? con este rumbo que estaba tomando el país, y en ciudades como Jerusalén pues quizás es más obvio, ¿no? Sobre todo en un lugar tan pequeño como la ciudad vieja, que es apenas un kilómetro cuadrado, cuando ves el avance, ¿no? de estos grupos, cómo entran y cómo consiguen, a través de diferentes argucias legales, siempre desde el punto de vista de la legalidad israelí, pues y con todo el apoyo de las instituciones, cómo están intentando pues cambiar el carácter de la ciudad, ¿no? Si lo conseguirán o no, pues ya lo veremos, ¿no? A lo largo de la historia los cristianos lo intentamos y fallamos, los musulmanes intentaron islamizarla y tampoco lo han conseguido, y ahora estamos en la época en la cual pues los más fuertes son los judíos y están intentando judaizarla.
Ya. Tu libro no es solo, es decir, una historia de Jerusalén, es casi una guía gastronómica en un cierto momento, una guía de personajes, que te detienes a hablar con ellos, de tenderos, de gente que hace tatuajes. Pero me ha parecido, igual es una sensación, igual es que yo me estoy proyectando, que tienes especial simpatía por la puerta de Damasco, por el barrio árabe, por el barrio musulmán. La verdad es que cruzar siempre la puerta de Damasco produce un cierto escalofrío, porque Por un lado, bueno, es a mí al menos, me atrae mucho porque es un mercado interesantísimo, con gente que te está vendiendo pues algo que nos quizá traen de su huerto. Es como si estuvieras entrando en el zoco de un pueblo, pero por otro lado, recuerdas y mascas la tensión, ¿no? O sea, lo que se ha producido en esa puerta, los ataques de los palestinos, la réplica del ejército, probablemente sea la puerta más donde más violencia se ha vivido, ¿no?
Sí, sí, lo vemos en el año 2015, por ejemplo, fue el epicentro de todo lo que se conoció como la intifada de los cuchillos, ¿no? Hubo numerosos ataques y sí, es uno de los puntos de mayor fricción. También es el punto, digamos que el carácter de la ciudad antigua está dividida en cuatro barrios, pero el barrio principal, el barrio más grande, es el barrio musulmán, ¿no? La ciudad vieja es eminentemente una ciudad de mayoría musulmana y en la cual el idioma mayoritario es el árabe y cuyo monumento, digamos, más icónico es un santuario islámico. Entonces, lógicamente, el peso fundamental que hay en esta ciudad vieja es de este barrio, ¿no? Con lo cual, si tú vives aquí, digamos que es la zona más viva, la zona donde tienes tiendas, donde tienes más bares, más restaurantes, es donde más vida haces, porque el barrio cristiano básicamente es un barrio lleno de conventos, de zona residencial y dedicado a los turistas, puro y duro, eso es lo que pasa en el barrio cristiano. El barrio armenio está absolutamente muerto, o sea, no hay nada, hay un par de tiendas de cerámica y poco más, y el barrio judío, que fue destruido totalmente en la guerra del 67, se ha reconstruido y también es una zona pues que está muy dedicada al estudio, sobre todo, ¿no? Con diferentes instituciones religiosas y sobre todo muy centrada en lo que es el Kotel, ¿no? Lo que es el muro, ¿no? Por lo tanto, tu observación es acertada y si vives en esta ciudad, al final, donde más, sobre todo en Musrara, que es donde vivo yo, donde más parte del tiempo pasas es en esa parte árabe, que es donde más vida haces, ¿no?
Ya. Miquel, gracias por haber escrito este libro, enhorabuena, gracias por haberlo escrito porque nos consuela de no poder viajar de momento, aunque ya nos has dado esta buena noticia, nos consuela de momento de no poder viajar hasta Jerusalén. Un abrazo.
Un abrazo, aquí os espero.
Pues nada, ese es el resumen, Pilar, de la conversación este año, antes de que acabe este año, en Jerusalén.
Ya falta menos, Fernando. Y ya falta menos para que lleguen los estrenos de cine. Este fin de semana es jueves de estrenos de películas. Hablamos ya con Juan Orellana. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, a ver qué nos depara esta semana, pues esos estrenos que cada jueves nos traes. Empezamos ya con Una veterinaria en la Borgoña.
Por favor, ¿una mujer veterinaria?
No voy a poder.
Yo sé que vas a poder.
Este trabajo no es fácil, ni prestigioso, ni está bien pagado.
Debes escucharlos.
No soy psicóloga.
Pero es parte del trabajo.
Es una película francesa, podríamos decir que la francesa de la semana, porque no falla alguna al menos. Juan, ¿cómo es esta película?
Pues mira, la verdad es que el título lo dice casi todo, ¿no? Trata de una chica joven que, bueno, digamos que le tiende una trampa un antiguo amigo y vuelve al lugar donde de pequeña pasaba las vacaciones. Y es una encerrona porque lo que quieren es que se quede allí porque se ha jubilado el veterinario y quieren que se quede ella. Ella tiene otros planes porque ella quiere hacer un trabajo más bien de laboratorio, pero le tira también la nostalgia de su infancia perdida porque es una niña que perdió a sus padres, está sola en el mundo y de alguna manera el lugar de afecto en su historia está en ese pueblo. Pero bueno, tiene un problema, es que es muy borde y entonces la gente del pueblo pues no está acostumbrada a que la trate como ella trata a la gente, pero por otra parte, bueno, pues hace bien su trabajo. Entonces entre esta tensión, ¿no?, entre que si la rechazan o la aceptan y luego ella que tiene que decidir qué quiere hacer con su vida y afrontar las raíces de su historia y curar heridas, etcétera, bueno, pues es una historia entrañable, bonita, con muchas escenas de animales interesantes, ¿no?, de partos, operaciones de animales, y lo que es la vida entrañable y costumbrista, pues de un pueblo de cerca de Dijon, de la Borgoña francesa. Así que buenos paisajes, buenos actores y un ambiente entrañable. No es mala propuesta.
O sea, una película agradable de ver, para pasar un buen rato. ¿Qué nota le pones?
Pues un 7,5.
Bueno, no está nada mal, 7,5 para una veterinaria en la Borgoña. Vamos con el segundo estreno, Una joven prometedora.
Cada semana voy a un club, hago como que estoy tan pedo que me caigo. Y se acerca un buen chico y me pregunta,
¿estás bien?
Qué guapa eres. Soy un buen tío.
¿De verdad?
A ver, me sorprende el título para empezar. Luego, es verdad que he oído buenas críticas a la actriz protagonista, pero necesitamos más detalles porque, no sé, no tiene pinta de que desde luego sea para todos los públicos ni apta para todos los estómagos, Juan.
Bueno, efectivamente. A ver, el gancho de esta película es que es una de las nominadas a mejor película en los Oscars próximos, ¿no? Es una historia que es dura, no es que tenga escenas muy duras, pero la historia es dura y tiene mucha actualidad porque el hecho del que parte es un hecho como el que estamos viviendo aquí en los juicios de la manada, es decir, un grupo de universitarios de medicina, pues que en una noche de alcohol y tal abusan de una compañera, la cual además pues deja la carrera a causa de eso y al final incluso pierde la vida. Entonces, su mejor amiga, que es la protagonista, que encarna muy bien Carey Mulligan, deja la carrera también y se dedica de alguna manera a vengarse del género masculino en general, hasta que tiene incluso la posibilidad de vengarse del ejecutor de aquella manada. Lo que pasa es que su método además es bastante delirante, ¿no? Entonces, bueno, es una película pues en la línea de una crítica muy dura a este tipo de abusos, una línea un poco Me Too, pero el problema es que es poco verosímil, es decir, es tan extravagante, casi tiene elementos de comedia negra, que te cuesta empatizar con el drama que sucede. Está muy bien hecha, bien interpretada, muy bien vestida, pero como tú dices, uh-huh, no es ni para todos los públicos ni para todos los estómagos.
¿Y qué nota le pones?
Pues vamos a bajar un poquito al 6,5.
6,5 para una joven prometedora y siguiente película, Capone.
Capone vive como un rey en Florida. Sufre demencia severa. Tenemos información de que su cliente pudo haber escondido una gran suma de dinero.
Gino, los chicos y todos esos malditos cubanos están aspectando que tú mueras.
Bueno, pues aquí está una película sobre los últimos días de Al Capone, ¿no, Juan?
Pues sí, esta es una película que yo mientras la veía me preguntaba ¿por qué han hecho esta película? Porque realmente no lo acabo de entender. Es el último año de la vida de Al Capone. Dices, bueno, pero puede ser una vida muy interesante. Pero es que ese último año él estaba demenciado, porque había tenido una sífilis que le había afectado al sistema nervioso, a la cabeza. Uh-huh. Era un hombre que se hacía sus necesidades encima, que no se le entendía bien cuando hablaba, más bien rugía. Tenía delirios. Y eso es lo que nos cuenta la película, o sea, una cosa bastante deprimente. Está muy bien interpretada por Tom Hardy, que es el que hace de Al Capone. Vemos el ambiente de su familia. Él ya ha salido de la cárcel porque ya la han dejado desahuciado, y vive en una enorme fortaleza, ¿no? Un caserón inmenso en Florida, por supuesto vigilado por la policía. Pero realmente no hay un gancho dramático suficientemente interesante. Es una película agradable de ver porque te mete en ese mundo que siempre es interesante, pero dices, bueno, realmente no hay demasiada chicha para agarrarse en esta película, ¿no?
¿Y qué nota le pones?
Pues se va a quedar en el 6,5 también, en para el... no seguir bajando, ¿no?
6,5. Ya. Bueno, vale, es lo que hay, 6,5 para Capone. Oye, terminamos los estrenos con dos documentales españoles, Amanece en Calcuta y Benedicto XVI, el Papa Emérito. Háblanos de estos documentales, Juan.
Bueno, mira, pues son dos documentales españoles. El primero, el de Amanece en Calcuta, como te puedes imaginar, gira en torno a Madre Teresa. Más que sobre ella, es sobre personas a las que ella cambió la vida. Entonces es un documental de testimonios que te hacen, digamos, un puzzle muy bonito y muy emotivo de Madre Teresa. Y Benedicto XVI, pues se estrena este documental con motivo de su cumpleaños, creo que es esta semana. Y bueno, pues es un documental sobre la historia, muy sencillo, lo que puede caber en 90 minutos, la historia de este gran hombre, ¿no? Es con imágenes de archivo muy bonitas, con momentos emocionantes. O sea que son dos propuestas interesantes que podemos encontrar, una en cines y otra en plataformas, uh-huh, para el que busque este tipo de contenido distinto, ¿no?
Fantástico. Bueno, y siempre, antes de que te despida, me tienes que recomendar alguna de las buenas películas que se ponen en 13. Y en este caso, atención, La leyenda del indomable, por favor.
Puedo comerme 50 huevos.
Nadie puede comerse 50 huevos.
Ha dicho que es capaz de comer lo que sea.
¿Alguna vez lo has hecho?
Nadie comió jamás
50
huevos.
Con ese maravilloso Paul Newman, Juan.
Pues sí, uno de los mejores Paul Newman en aquella película del año 67 de Stuart Rosenberg. Hemos oído una escena muy famosa. Yo creo que efectivamente nadie puede comerse 50 huevos, aunque él se los coma en la película. Yo
bueno,
creo que
es una escena tremenda, tremenda.
Sí. Y bueno, pues es una película con todo el sabor de aquellos años, ¿no? Y con un Paul Newman que curiosamente no se llevó el Oscar, sino que se lo llevó un secundario, George Kennedy. Vamos, el que no la haya visto, que la vea, y el que la ha visto seguro que tiene ganas de volver a verla y lo podrá hacer el domingo a las 10 de la noche en 13.
Juan Orellana, muchas gracias.
Gracias a ti, Pilar. Hasta la semana que viene.
Adiós. De cine son también los buenos consejos de Línea Directa con Elena Grandal. Buenas tardes.
Sí, Pilar, buenas tardes, porque en Línea Directa saben que vivimos un momento único y por eso nos dan garantía real de que vamos a pagar menos por nuestros seguros. Y claro, hay mucha gente preocupada por ahorrar y se pregunta si esa garantía también la disfrutarían en su seguro de hogar. Pues naturalmente, así que cambia tu seguro de hogar a Línea Directa. Vas a tener las mismas ventajas que en el resto de sus seguros. Garantía real de que pagarás menos. Buen momento, ¿verdad?, para cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Y recuerda que tienes también todas las condiciones en lineadirecta.com.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope. O mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En el mes de abril, llueven los Oscar en 13. Desde el 5 al 25 de abril.
¡Qué genialidad!
Cada día, un Oscar por lo menos.
Perfecto, genio.
Un abril de Oscar en 13.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo desde el 595 TIM y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. ¡Qué rápido! Si me preguntaron ayer por la mía, sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto, porque en Porcelanosa estamos cerca de ti. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 9 al 24 de abril y disfruta de unos descuentos muy especiales. Porcelanosa. Nuevos tiempos, nuevas ideas.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.